El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Venimos, como todas las semanas, cargados de temas que queremos compartir con ustedes y que esperamos que sean de vuestro interés.
Adelante, comenzamos.
Empezamos el programa de hoy hablando de deporte, de la necesidad que tiene el ser humano de estar activo. Y una de esas actividades muy buenas para la salud es la natación. La natación es uno de los deportes más practicados alrededor del mundo, ya que es una excelente forma de trabajar todo el cuerpo, quitando el impacto en los huesos y en las articulaciones que podría tener otro deporte, como por ejemplo correr o ir en bicicleta. Por eso a continuación le vamos a contar qué beneficio les puede dar si lo realiza con regularidad. De esta manera sabrá qué le va a suceder a su cuerpo cada vez que esté practicándolo. Para empezar, es un deporte que trabaja todo su cuerpo. Es uno de los mayores beneficios que tiene la natación. Es que el trabajo muscular y articular es en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Y dependiendo del tipo de movimiento que realice, trabajará más un grupo muscular que otro. Además, el agua proporciona una cierta resistencia, aumentando así el trabajo muscular. La natación es muy completa. Le aumenta la frecuencia cardíaca sin crear estrés en el cuerpo. Tonifica los músculos gracias a la resistencia del agua y le proporciona resistencia y fuerza. En segundo lugar, es perfecto para personas con lesiones y artritis. Recordemos que en la natación se reduce el impacto, es un deporte que es más amigable para las articulaciones. Es por ello que puede ser una perfecta opción para personas con artritis, lesión, discapacidad u otros problemas que impida que pueda hacer ejercicio con impacto. Además, según un estudio, personas con osteoartritis informaron una reducción del dolor y la rigidez de las articulaciones tras 3 meses de natación. De la misma manera que sucede en todos los deportes, hay un gasto energético debido al movimiento. De hecho, en la natación puedes llegar a quemar hasta casi las mismas calorías que cuando corres. Piensen, por ejemplo, una mujer adulta normal de 70 kilos puede llegar a quemar aproximadamente 372 calorías en 30 minutos haciendo crawl. Un trote a una velocidad media puede llegar a quemar hasta 396 calorías en 30 minutos. En tercer lugar, mejora el sueño. La natación, como el deporte en general, puede ayudarle a dormir mejor por la noche. Un estudio realizado a adultos mayores con insomnio tras 3 meses de hacer ejercicio aeróbico de forma regular notaron un aumento en la calidad de vida y del sueño. Además, es un deporte asequible para una amplia gama de personas que tienen que lidiar con problemas físicos impidiéndoles poder realizar ejercicios cardiovasculares. La natación se vuelve la mejor opción para estas personas que también buscan mejorar su sueño y más si sufren de algún tipo de dolor físico. En cuarto lugar, mejora su estado de ánimo y controla su estrés. El sentimiento de autorrealización por haber cuidado su cuerpo, haberlo ejercitado y haber conseguido realizar toda la actividad física es enorme, mejorando así su estado de ánimo. Además, el gasto de energía que supone el hecho de nadar y el poder desconectar del ritmo de vida acelerado puede ayudarle a reducir el estrés de su día a día. Hacer natación o cualquier otro tipo de deporte es primordial si quiere sentirse mejor durante el día. En quinto lugar, el seguro para las embarazadas. Tanto las mujeres embarazadas como el bebé en formación que se encuentra en la barriga se puede beneficiar de la natación. De hecho, según las investigaciones de un estudio en ratas, vieron que las madres embarazadas que hacían natación podían alterar el desarrollo cerebral del bebé, protegiéndolos contra la hipoxia y la isquemia cerebral. Aunque todavía se necesitan más investigaciones al respecto. Otro estudio vio que las mujeres que nadaron durante el principio o mitad del embarazo tenían un menor riesgo de parto prematuro y defecto congénito, en comparación con aquellas mujeres que no hacían ningún tipo de ejercicio. Lo último que le vamos a nombrar es que es ideal para los niños. Es un deporte fantástico para los niños, un grupo de edad que tienen especial atracción al agua y a la diversión y al chapoteo. Recordemos que los niños necesitan un mínimo de 60 minutos de ejercicio aeróbico cada día. Incorporar la natación puede ser una alternativa divertida para ello. Además, ayuda a mejorar el crecimiento correcto de la columna vertebral, el desarrollo correcto de sus articulaciones, evitando el impacto a la temprana edad, y el fortalecimiento y desarrollo de sus músculos. En resumen, la natación es uno de los deportes más completos y menos intrusivos que existe, y actualmente en todas las piscinas municipales el coste para usarlas suele ser bajo. No lo piense. Apúntese a realizar natación y su salud se lo va a agradecer.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana en Radio Dos Luces, hoy le vamos a poner al cantante novel Mohammed A. Mohammed A canta sin instrumentos musicales, todo el fondo está realizado con voces de manera muy magistral. El primer tema que vamos a oír es What If I Told You. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Better, God's Plan, Cameroon, Live It Up, y al finalizar el programa les pondremos el tema Fulfill My Purpose. Confiando que la selección que hemos hecho sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema What If I Told You, interpretado por Mohammed A.
What if I told you I've been wronging? Would you tell me that you'd see me through? What if I told you I've been slacking? Would you help me to get right back to you? What if I told you that I need you? Would you be there 'cause I need you too? If I tell you all my feelings, would you forgive me, yeah? What if I told you that I la 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 love you, Allah? What if I told you that I la 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 love you, Allah? What if I told you that I need you? Would you be there 'cause I need you too? What if I told you that I la 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 love you, Allah? As a brother you'd love me. Was I fool to believe in you? Well, you told me I was special. Was I dumb for trusting you? You said you would be looking out for me. Did you really care for me? Shame on me for putting trust in you. All I ever trust is you, Allah. Put my faith and trust in you. I don't ever wanna turn my back on you. What if I told you that I need you? Would you be there 'cause I need you too? If I tell you all my feelings, would you forgive me, yeah? What if I told you that I la 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 love you, Allah? What if I told you that I la 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 love you, Allah? What if I told you that I need you? Would you be there 'cause I need you too? What if I told you that I la 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 love you, Allah? I gotta tell you, my brother, I love you for the sake of Allah. I only ever want the best for you, 'cause I love you like a brother too. What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me too? If I tell you all my feelings, would you stand by me? What if I told you that I la 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 love you, I need you to. What if I told you that I la 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 love you, Allah?
Cualquier daño que resulta del silencio se puede remediar, pero no el que se hace a causa del discurso. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La crisis climática incrementa las enfermedades de transmisión alimentaria.
El catedrático de Seguridad Alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, José Juan Rodríguez Jerez, considera que el calentamiento global y el cambio climático en el mundo están influyendo en la seguridad alimentaria porque están aumentando las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Rodríguez Jerez, que participó en el 5º Congreso Veterinario de Seguridad Alimentaria de Canarias, que se clausuró el pasado 26 de noviembre, expuso su ponencia Patógenos Emergentes, Nuevas Estrategias, que la seguridad alimentaria se encuentra en un entorno cambiante ante el que no sabemos si las herramientas de las que disponemos serán las adecuadas para la correcta gestión de microorganismos patógenos emergentes o reemergentes. Los datos estadísticos son claros y nos indican que, por ejemplo, la salmonela vuelve a ser uno de los patógenos con un mayor impacto en la transmisión de enfermedades de origen alimentario. A esto se le une la cada vez más frecuente Listeria monocytogenes, el microorganismo que supone un mayor riesgo de mortalidad en nuestro entorno. Y, en definitiva, todo esto debido al aumento de las temperaturas por el cambio climático.
En Egipto se continúa con una traducción del Corán al hebreo para solventar las malas traducciones que existen hasta el momento en ese idioma.
El ministro de Aucaf, Mohamed Mukhtar Guma, anunció la conclusión de la traducción del Juz número 20 del total de 30 que tiene el Sagrado Corán. El propósito de esta traducción es contrarrestar las desviaciones y errores cometidos por orientalistas judíos en interpretaciones previas del libro sagrado. Goma, refiriéndose a los esfuerzos del ministerio para promover el respeto por los seguidores religiosos y los centros de otras religiones en Egipto, señaló que el ministerio había ayudado a restaurar un lugar de culto judío y otro cristiano. El gobierno egipcio ha tomado varias medidas en los últimos años para mostrar una imagen de moderación y tolerancia por parte del país.
Día Internacional de la Lengua Árabe en Casa Árabe en España.
Con motivo de este Día Internacional, que se celebra anualmente el 18 de diciembre, Casa Árabe organiza un completo programa de actividades entre los días 1 y 19 de diciembre, que incluyen cursos de caligrafía, cuentacuentos o una jornada de puertas abiertas de su centro de lengua, entre otras propuestas. Para más información sobre estas actividades presenciales y online, hay que referirse a su página web www.casaarabe.es.
No 99 Sushi Bar, primer restaurante marca España que recibe una estrella Michelin en el Oriente Medio.
La gran noticia se conoció en la noche del jueves pasado durante la lujosa ceremonia llevada a cabo en el Hotel Emirates Place para la puesta de largo de la guía Michelin de Abu Dhabi. 42 restaurantes estuvieron presentes, de ellos tres con estrella Michelin. El director general del establecimiento español galardonado con la más alta distinción que puede alcanzar un restaurante, Jaime Castañeda, declaró que después de cumplir 5 años en Abu Dhabi, esta estrella Michelin ha sido el mejor regalo que podían recibir. Castañeda, con una sobresaliente trayectoria profesional a sus espaldas, ha explicado que ver la felicidad y la emoción del chef ejecutivo Rubén Guerrero y del manager del restaurante Felipe de la Torre le hace sentirse muy orgulloso y feliz. Desde su introducción en 1900 por la compañía francesa de neumáticos La Guía Michelin, reconoce a los restaurantes de todo el mundo que sirven platos de la más alta calidad. Aspectos como el sabor, el elevado nivel de sus ingredientes y el dominio de la cocina son esenciales a la hora de otorgar su reconocimiento. Los restaurantes merecedores de lucir las prestigiosas estrellas Michelin son seleccionados por inspectores anónimos que viajan alrededor del planeta para encontrar los lugares donde comer alcanza una categoría de excepción que merece ser galardonada.
Musulmanes canadienses recaudan fondos para construir una aldea en Siria.
En un esfuerzo por brindar refugio permanente a los sirios desplazados, Canadá Muslim Charity, a través de Human Concern International, está recaudando fondos para construir una aldea en el país árabe. Este proyecto tiene como objetivo construir 500 viviendas, un hospital, una mezquita y una escuela a un costo estimado de $2,250,000 canadienses. El proyecto se va a construir en la región de Al-Bab o Afrin para brindar refugio permanente a los sirios desplazados. Según esta ONG, este proyecto brindará a las familias sirias desplazadas un sentido renovado de estabilidad, dignidad y un nuevo lugar al que llamar hogar.
Los productos halal no son solo para musulmanes, también son los favoritos de muchas personas en todo el mundo.
Estas fueron las palabras que declaró Mahmoud Sami Sahin, presidente del Instituto Turco de Normalización, durante la 8ª Cumbre Mundial Halal y la 9ª Exposición Halal de la Organización de Cooperación Islámica en el Centro de Ferias de Estambul, Turquía, el pasado 24 de noviembre. Gracias a sus incomparables estándares en áreas como la limpieza y la salud, los productos halal son los favoritos de mucha gente de todo el mundo y no solo de los musulmanes. Halal se refiere a los productos y servicios que se ajustan a las directrices islámicas, pero el término ya no debe considerarse como puramente religioso, ya que en realidad es un área con un volumen de comercio muy grande en todo el mundo. El mercado global halal, que incluye las finanzas, la alimentación, el turismo, los cosméticos, los productos médicos y los textiles islámicos, asciende a $7 billones según el Consejo de la Cumbre Mundial Halal.
Cuentos de Algeria, una poderosa colección de testimonios del sufrimiento vivido durante la Guerra de Independencia.
Un libro sobre un periodo histórico convulso marcado por la guerra, la violencia, el asesinato, la tortura, la violación, no es de lectura fácil. Cuentos de Argelia es un libro que estremece al lector, una obra histórica compuesta por múltiples y complementarios relatos individuales intercalados con textos explicativos sobre las principales fechas históricas. Algunas historias están escritas en primera persona. Todavía vivos o recientemente desaparecidos, los testigos hablan de lo que vivieron en su infancia o en su adolescencia. Estos textos son indirectos. Los hijos o nietos de testigos presentan lo que sus padres les contaron sobre Argelia durante la colonización y especialmente durante lo que ellos llaman los hechos. Esta colección de testimonios es el resultado de un proyecto colaborativo e intergeneracional que nace del deseo de recoger los recuerdos de los mayores sobre la guerra de independencia de Argelia, desde la colonización hasta la independencia. Así lo explicaba Farah Kodja, la autora de este libro.
Congreso Uigur en París para exigir justicia contra China.
Los pasados días del 11 al 13 de noviembre se llevaron a cabo el noveno congreso liderado por la Unión Internacional de Uigures, en particular en el CEDIAS Museo Social en París. Este evento, en presencia de invitados de la diáspora uigur y de fuera de la comunidad, tuvo como objetivo plantear los temas que están llamando la atención internacional con urgencia en relación con la situación de los derechos humanos en China y tratar de actuar frente a lo que se le llama genocidio en masa. Los uigures, establecidos en las fronteras de China y Asia Central, residen oficialmente en China, que se los anexó, y representan el último pueblo túrquico en el extremo oriental del espacio túrquico. La gran esperanza de este congreso, presidido por miembros del gobierno uigur en el exilio, es salvar a los uigures, alertando al público en general, tanto como sea posible, de las barbaridades cometidas contra ellos en China.
El gobierno sueco ha decidido cerrar las escuelas académicas islámicas.
A principios de este año, la ministra de Educación de Suecia, Lena Hasselrod-Kinblom, dijo en una conferencia de prensa que su gobierno había presentado un proyecto de ley destinado a prohibir el establecimiento de las llamadas escuelas religiosas independientes. El proyecto de ley esencialmente prohíbe que las escuelas se expandan aumentando el número de sus estudiantes o abriendo nuevas sucursales a partir de 2024, sin importar el tipo de religión a las que pertenezcan. Pero a pesar de que la ley se refiere a eso, a todo tipo de escuela religiosa, hasta ahora el proyecto se ha centrado solo en las escuelas islámicas, permitiendo que las de otra confesión sigan trabajando, lo que ha enfurecido a organizaciones y escuelas islámicas, alegando que la decisión de cerrar no se basó en malos resultados académicos u otros defectos educativos, sino en motivos políticos de islamofobia. Mohammad bin Karaki, director de la escuela islámica independiente Fredskolan, en el suburbio de Rågsved, en la capital de Estocolmo, dijo que se han cerrado unas 20 escuelas que se clasifican a sí mismas como islámicas o que son propiedad de musulmanes. Lo que es realmente curioso es que, aunque un gran número de instituciones académicas islámicas se encuentren entre las mejores del país, el gobierno sueco las continúa cerrando.
Investigadora egipcia premiada por la Sociedad Estadounidense de Hematología por sus investigaciones sobre el cáncer.
La investigadora egipcia Dalia Zeta, egresada del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Mansura y que realiza sus investigaciones en Alemania, ha sido premiada por la Sociedad Estadounidense de Hematología por sus avances en un tratamiento temprano de una infección por hongos que causa la muerte del 50% de los pacientes con cáncer, especialmente de pulmón. Dalia Zeta, que ha estado trabajando en su investigación durante 4 años, dijo que aplicó el nuevo tratamiento a ratones experimentales y los resultados fueron buenísimos. Y ella actualmente está aplicando el fármaco a muestras de pacientes con cáncer. Y afirmó que los resultados que ha alcanzado hasta ahora después de aplicarlos en ratones experimentales son muy prometedores y el premio para ella tiene un valor de un gran reconocimiento.
La Organización de las Naciones Unidas busca comprar 1,000 toneladas de gofio en Canarias, en España, para paliar el hambre en África.
Funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas se han desplazado a las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma para contactar con empresas locales a las que pueden comprar 1,000 toneladas de gofio con el objetivo de destinarlas a paliar el hambre en África. Según la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo, hay una gran preocupación por la situación de la hambruna en África Oriental y advierte que más de 50 millones de personas sufrirán altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Por eso, la agencia especializada en paliar el hambre de Naciones Unidas ha puesto el foco en Canarias, consciente de que un producto tan tradicional de las islas como el gofio es un superalimento, rico en vitaminas, saludable y fácil de transportar como de cocinar. Se trata, pues, de una comida que puede ser la solución para paliar el hambre en África y, de hecho, varias empresas canarias son conocidas por los suministros que han hecho a los campamentos de refugiados saharauis en el sur de Argelia. Además, las Islas Canarias, debido a su cercanía al continente, son una base avanzada desde la que enviar el material que necesitan los integrantes de las 6 misiones de la Organización de las Naciones Unidas en África.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Better, interpretado por Mohammed A.
On my lows, and I know that I started to numb. This isn't how I saw myself, and I felt that I'd end up in hell. Oh no, I need you in my life right now to stop me from falling. Feels better than this, nothing feels better. Nothing feels better than this, nothing feels better. Oh no, now I finally know I can taste the sweetness of faith. Nothing feels better than this, stay in sujood and I ask when nobody's around.
Poco de conocimiento conlleva a mucha acción, porque una hora de conocimiento hace responsable a su dueño de su aplicación a lo largo de su vida. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam, os contaremos una historia titulada El anciano y los dátiles.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Un anciano se encontraba en un oasis afanado en hacer un pozo en la arena cerca de unas palmeras de dátiles, arrodillado y con gran esfuerzo, y agobiado por el intenso calor del desierto. Un rico mercader se detuvo en ese oasis a descansar y a dar de beber a sus camellos y pudo observar cómo ese hombre viejo y sudoroso cavaba con entusiasmo. No pudo evitar la curiosidad y le preguntó qué estaba haciendo. El anciano le contestó que estaba sembrando dátiles. Al viajero le pareció un disparate y pensó que el calor había trastornado al viejo. Por esa razón lo invitó a tomar algo en la posada. Pero el hombre no aceptó su invitación porque debía terminar su siembra. Cuando le preguntó qué edad tenía, ni siquiera pudo recordarla. Tal vez más de 80, le dijo. Entonces el acaudalado comerciante no pudo evitar señalarle que difícilmente llegará a cosechar algo de su siembra, ya que una palmera de dátiles demora unos 50 años en dar sus frutos, y le insistió para que la acompañara a tomar un refrigerio. El viejo lo miró y le dijo que todos los dátiles que había comido hasta ese momento también eran de palmeras que habían plantado otros, que tampoco habían soñado con llegar a probarlo, y que él no sembraba para él, sino para que otros pudieran comer en el fruto los dátiles de la palmera que él estaba plantando. Y aunque solo fuera en agradecimiento de aquellos desconocidos que trabajaron para él, esta sola razón merecía que terminara su tarea.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sesión de la cocina al estilo de Nur, tenemos a nuestra colaboradora Nur Rivera con la receta de albóndigas con espinaca.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y traemos el día de hoy albóndigas con espinacas. Las espinacas son un alimento muy nutritivo que pueden consumirse tanto crudo como cocido y son una excelente fuente de hierro y de ácido fólico. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 5 tomates, un chile dulce finamente picado, media cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, 2 tazas de espinacas, un huevo, una taza de harina, media taza de frijoles cocidos y majados, sal y pimienta al gusto y 2 cucharaditas de culantro picado. Comenzando con nuestra preparación, vamos a rallar el tomate. Coloque en una olla la mitad de los olores junto con el tomate rallado. Cocine a fuego lento. Vamos a salpimentar y vamos a dejarla hervir a fuego lento hasta que se forme una salsa y la vamos a reservar. Cocine las hojas de espinaca en media taza de agua. Escúrralas y píquelas. Y vamos a reservar el agua donde cocinamos las espinacas. En un tazón vamos a mezclar las espinacas ya cocidas junto con el huevo y los frijoles y el resto de los olores, culantro, sal, pimienta al gusto. A esta mezcla le vamos a agregar la masa de maíz y el agua de la cocción de las espinacas. Poco a poco hasta que se forme una masa. Vamos a mezclar bien y vamos a formar nuestras albóndigas. Vamos a poner nuestra salsa, luego a hervir a fuego lento y vamos a colocar nuestras albóndigas en la salsa. Vamos a dejar nuestras albóndigas a fuego lento durante media hora, hasta que se logren cocinar perfectamente. Vamos a moverlas cuidadosamente y cuando ya vemos que están nuestra salsa en hervor y nuestras albóndigas ya estén listas, lo vamos a apagar, reservamos durante 5 minutos y servimos. Así estarían hechas nuestras albóndigas en nuestra salsa. Espero les guste y las puedan preparar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sesión de la cocina al estilo de Nur, tenemos a nuestra colaboradora Nur Rivera con la receta de albóndigas con espinaca.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y traemos el día de hoy albóndigas con espinacas. Las espinacas son un alimento muy nutritivo que pueden consumirse tanto crudo como cocido y son una excelente fuente de hierro y de ácido fólico. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 5 tomates, un chile dulce finamente picado, media cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, 2 tazas de espinacas, un huevo, una taza de harina, media taza de frijoles cocidos y majados, sal y pimienta al gusto y 2 cucharaditas de culantro picado. Comenzando con nuestra preparación, vamos a rallar el tomate. Coloque en una olla la mitad de los olores junto con el tomate rallado. Cocine a fuego lento. Vamos a salpimentar y vamos a dejarla hervir a fuego lento hasta que se forme una salsa y la vamos a reservar. Cocine las hojas de espinaca en media taza de agua. Escúrralas y píquelas y vamos a reservar el agua donde cocinamos las espinacas. En un tazón vamos a mezclar las espinacas ya cocidas junto con el huevo y los frijoles y el resto de los olores, culantro, sal, pimienta al gusto. A esta mezcla le vamos a agregar la masa de maíz y el agua de la cocción de las espinacas. Poco a poco hasta que se forme una masa. Vamos a mezclar bien y vamos a formar nuestras albóndigas. Vamos a poner nuestra salsa, luego hervir a fuego lento y vamos a colocar nuestras albóndigas en la salsa. Vamos a dejar nuestras albóndigas a fuego lento durante media hora, hasta que se logren cocinar perfectamente. Vamos a moverlas cuidadosamente y cuando ya vemos que están nuestra salsa en hervor y nuestras albóndigas ya estén listas, lo vamos a apagar, reservamos durante 5 minutos y servimos. Así estarían hechas nuestras albóndigas en nuestra salsa. Espero les guste y las puedan preparar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
La salud mental de los adolescentes está en crisis. Así lo demuestran las cifras, que nos dicen que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y que uno de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Es decir, el 14% de los adolescentes de esta franja de edad padece de algún trastorno mental, lo que es lo mismo, 86 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 80 millones de adolescentes de 10 a 14 años sufren de este tipo de trastorno. Así lo afirman los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud.
Por eso hoy en Radio Dos Luces, la sección de consejos de salud la vamos a dedicar a hablar de qué podemos hacer por la salud mental de los adolescentes.
Hacer algo para ayudarles es nuestra responsabilidad. Hablamos de menores de edad prácticamente autónomos, pero que siguen estando bajo nuestra responsabilidad. Los tres principales problemas de salud mental entre los adolescentes son la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento. Y aunque las cifras sean alarmantes y que uno de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años padezca un trastorno mental, este tipo de patologías siguen en gran medida sin recibir el reconocimiento y el tratamiento debido. Además, recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, los adolescentes que sufren un determinado trastorno mental son más vulnerables a sufrir exclusión social, discriminación, problemas de estigmatización, dificultades educativas, comportamientos de riesgo, mala salud física y violaciones de los derechos humanos. La adolescencia es una etapa compleja que puede ser también vulnerable, un periodo crucial para el desarrollo de hábitos emocionales y sociales esenciales para poder disfrutar de un buen estado de equilibrio y de salud mental. Hablamos de hábitos como la adopción de patrones de sueño saludables, hacer ejercicio regularmente, desarrollar habilidades para mantener relaciones interpersonales, hacer frente a situaciones difíciles y resolver problemas, aprender a gestionar las emociones, etcétera, etcétera. Para lograrlo es importante contar con un entorno favorable de protección en la familia, la escuela y la comunidad en general, con independencia de que se sufra o no un trastorno mental. Sin embargo, si además el adolescente sufre un trastorno mental, la situación adquiere complejidad y es cuando aparecen los riesgos que dijimos antes. Ante todo esto, ¿qué podemos hacer? El Observatorio de la Infancia ha publicado una guía titulada Una mirada a la salud mental de los adolescentes, claves para comprenderlos y acompañarlos. En ella incluyen un decálogo con algunas buenas prácticas para promover su salud mental y hemos recogido algunas de las más importantes.
Primero, comprender que su cerebro está cambiando.
Durante la adolescencia, los circuitos cerebrales se reestructuran y se forman nuevas conexiones y otras desaparecen. Es importante conocer estos cambios para entender y acompañar mejor a los adolescentes en sus diferentes procesos y cambios conductuales. emocionales, etcétera, ya que el cerebro y la conducta y las emociones están conectados.
Segundo, trabajar en grupo.
El trabajo en equipo es imprescindible. Padres, madres, centros educativos, especialistas deben comunicarse y caminar juntos en el diálogo para facilitarle al adolescente con problemas de salud mental o sin ellos la transición a la vida adulta. Por ello es importante hacer red y fomentar la comunicación entre los diferentes entornos del adolescente, coordinarse, resolver dudas, etc.
Tercero, acompañar sin juzgar.
Debemos acompañar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes adolescentes, tanto en los aciertos como en los errores, en la gestión de las dificultades y en la toma de decisiones. Y sobre todo cuando el trastorno aparezca. Deben sentir que hay alguien a su lado que no les juzga, que tan solo les escucha. Porque en estas conversaciones se pueden explicar qué les ocurre y dónde pueden decidir pedir ayuda.
Cuarto, fomentar una comunicación de calidad.
La comunicación con los adolescentes es clave y esta debe ser de calidad. Es necesario seguir un estilo basado en la escucha activa, mostrándonos disponibles y flexibles y escuchando con empatía y aceptación incondicional. No juzguemos al adolescente, que además lo está pasando mal. Al contrario, reforcemos el hecho de que nos explique lo que sucede o de que esté pidiendo ayuda.
Quinto, gestionar las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías tienen un impacto innegable en la salud mental de los adolescentes. En un artículo publicado en Rial y colaboradores en la Universidad de Santiago de Compostela en 2018, citado en UNICEF y referido exclusivamente a adolescentes, se calcula que un 18,2% de los usuarios de las nuevas tecnologías de entre 12 y 17 años hacen un uso problemático, siendo esta tasa del 20,1% en la franja de 14 a 15 años y del 23,4% en la de 16 a 17 años. Se calcula que al menos uno de cada cinco menores en España estaría haciendo un uso problemático de la red. Por ello, es importante que usemos las nuevas tecnologías con criterio y prediquemos con el ejemplo. No las prohibamos, pero sí las vamos a limitar. Formemos y ayudemos a nuestros hijos a adquirir las competencias sociales adecuadas.
Sexto, pedir ayuda.
El acompañamiento psicológico y a veces también psiquiátrico es fundamental para un abordaje adecuado de los trastornos mentales en la adolescencia. Es importante pedir ayuda, pero ¿cuándo? Cuando los síntomas sean de intensidad y duración considerable. Si cambia el rendimiento, la conducta o aparece malestar que interfiera en su vida.
Séptimo y último, promover una vida sana.
Para cuidar de la salud mental de los adolescentes es imprescindible que estos mantengan una vida sana a través de un buen estado nutricional, un estilo de vida saludable, la práctica de deporte regular y una buena cantidad y calidad de sueño diario. Todas estas medidas favorecerán su desarrollo normal de los procesos cognitivos y conductuales. No debemos olvidar que todos estos chicos y chicas se encuentran en una etapa importantísima para su desarrollo, por lo tanto no debemos banalizar las cifras, ya que detrás hay una enorme dosis de sufrimiento. Debemos actuar para bajar estas cifras de suicidio y sufrimiento y prevenir ese suicidio. Hablemos de él y de otras problemáticas de salud mental y evitemos que se convierta en un tabú, en un agujero en el que los jóvenes tengan la sensación de que no pueden salir. Y sí, sí pueden salir, pero con la ayuda, es decir, con nuestra ayuda.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es God's Plan, interpretado por Mohammed A.
He's the only one that I can rely on. He decides my fate 'cause he's the wise one. everlasting love and light of the world. There is no one else to save us on earth, and I thank him for the lessons learned, because I trust in his word. I know he's there when I'm down on my knees. When I'm lost, I trust he'll guide me. God's plan, we will never give up on God's plan. He sees all from above. God's plan, he is building me up. God's plan, he will carry me when I fall down. When I'm on my knees, he straightens my crown. And I know that when I'm lost and I'm low, he will guide me right and show me the road. He will show me my way home. And with him, I'm never alone. I know he's there when I'm down on my knees. When I'm lost, I trust he'll guide me. God's plan, we will never give up on God's plan. This is all from above. God's plan, he is building me up. God's plan, God's plan, we will never give up on God's.
Una palabra cariñosa, un perdón, vale más que una limosna seguida de agravio. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 263.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestra compañera Salima Abslam participará con el título Si el hijab no es binario, entonces ¿por qué lo tratamos como tal? Estamos en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión, eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. El hijab no es binario, entonces, ¿por qué lo tratamos como tal? A la edad que sea, cuando una mujer musulmana toma la decisión, una de las decisiones más profundas de su vida, como es llevar el hijab, la connotación que conlleva ponerse esa prenda en la cabeza, la responsabilidad de usar el hijab y cuántas cosas y cuántos aspectos de nuestra vida cambiamos. Aún así se toma el coraje de usar el hijab, más aún en las sociedades en las que vivimos actualmente. Cada una de las mujeres que llevamos el hijab desarrollamos nuestra propia relación con él. Como muchos otros aspectos de la fe, el hijab es un viaje, hay altibajos, por supuesto, pero en última instancia es parte de su camino distintivo para acercarse a Allah. Cuando tomamos el paso de llevar el hijab, emprender ese viaje para definirse a sí misma y la relación con Allah, gran parte de la facilidad que se tiene al usar el hijab, en las primeras etapas especialmente, es la libertad que tenemos en creer en él cuando uno lo usa porque cree en él y no ha sido impuesto, por supuesto. Recordar siempre que no cabe coacción en la fe. En este viaje aprendes, exploras, experimentas y reflexionas. Comprender la modestia y la relación con el hijab nos empieza a mostrar un todo, desde un cambio en el vestuario hasta en la forma en que se interactúa con la gente. Cada paso que se da o cada paso en falso que se da a lo largo de este proceso nos acerca donde quien necesitábamos ser. Sin embargo, a medida que van creciendo estos pasos, las cosas empiezan a cambiar. Y ahora me explico. Lo que es una forma de adoración individual se transforma lentamente en un foro público. Los extraños con los que uno tiene relación se sienten cómodos en juzgarte según tus acciones por llevar el hijab. Debaten sobre el cuerpo, nuestro cuerpo de las hijabis. Hombres y mujeres por igual toman sus percepciones y demostración y por la demostración externa de la fe como una invitación a juzgar la fe de las internas, la fe de las hijabis. El concepto de mejorar y esforzarse parece estar ausente del vocabulario de la gran mayoría, mientras que la empatía y la compasión parece estar ausente de los corazones de la mayoría. El hijab se convierte menos en el concepto de un viaje y más en el concepto de un destino. O usas el hijab de su forma por excelencia o no lo usas en absoluto. Cuando comienzas a hablar con personas, a buscar consejos de mentores e incluso a leer los comentarios despiadados en las páginas de modestas personas influyentes de la moda, descubres que este binario percibido no era un producto de la imaginación de las mujeres hijabis, sino una realidad de las mujeres que estaba siendo forzado. En algún momento de este viaje, el hijab se convierte en un binario inflexible. Y el peligro que conlleva considerar el hijab como algo binario, el mayor de los cuales es que se crea una visión de la fe de un todo o un nada. Todos debemos esforzarnos por hacer el bien, pero no de una manera que descarte cualquier acción que no sea perfecta. Nadie se atrevería a sugerir que hagamos cada oración fuera de su tiempo o que no oremos en absoluto, ni sugerirían que leyamos el Corán con un tajwid perfecto o que se lea o no se lea nada. Sin embargo, este tipo de mentalidad se ha infiltrado en el discurso que rodea el hijab. Y esto lo que provoca que en lugar de alentar a las mujeres a usarlo, hace exactamente lo contrario. Esforzarse por la perfección inquebrantable en cualquier aspecto de la fe, en lugar de esforzarse por dar lo mejor de sí mismo, es una forma segura de exponerse a la decepción. Todos experimentamos altibajos a lo largo de nuestra vida, también en la fe, ya sea que se trate del hijab o de otra práctica de la fe. Todos también tenemos una parte de la fe con la que luchamos. Si esta lucha es el hijab y hay baraka en esforzarse por hacerlo, por hacer lo correcto, ¿de qué le sirve a alguien decirte que te rindas por completo? Una de las bellezas del Islam que queda oscurecida por el binario hijab es su campeonato de moderación. Hace cientos de años nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de que no nos domináramos en la fe. ¿Qué quiere decir? que el Islam, la religión, es fácil y quien hace de la religión un rigor lo dominará. Entonces, sigue un camino intermedio, busca un equilibrio en la adoración. Si no puedes hacerlo, haz algo cerca de él y da buenas nuevas y busca ayuda de Allah en la mañana y al atardecer y en algún momento de la noche. Al-Bukhari. Usar el hijab o practicar cualquier otra parte del Islam no pretende ser difícil ni agobiante. Sin embargo, cuando lo vemos a través de la lente de las presiones sociales rígidas e imponemos límites estrictos de lo que es y lo que no es, no solo se vuelve una carga, sino una fuerte fuente de ansiedad. En este camino, en este viaje, muchas aprendemos a abstenernos de responder a otras personas y asegurarnos de que solo estamos respondiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Parte de esta lucha se debe a que el hijab es una práctica de fe fácilmente visible. Su naturaleza pública no solo abre la puerta a consejos y comentarios injustificados, sino que también reduce el hijab a un concepto puramente físico. La mayoría de las veces el hijab solo se habla en términos de pañuelo en la cabeza. Además, se pone el foco en la apariencia física y en lo que los demás perciben de ti en un momento dado. Este tipo de pensamiento es desafortunado, porque aunque no siempre es visto como tal, el hijab es todo un código de conducta. No se limita a la forma de vestir, sino que se extiende a la forma en que hablas, tu nivel de humildad, cómo consumes, cómo gastas y tu trato a los demás. Es más que posible tener un hijab en la cabeza, pero carecer de uno en la lengua, en el corazón o cualquier otra parte del cuerpo. En conjunto, los problemas resultantes del hijab binario revelan una falta de misericordia. Misericordia para con nosotras mismas y misericordia para con los demás. Algunas de nosotras hemos sido bendecidas con situaciones y crianzas que hacen que el hijab sea algo más, relativamente más fácil de practicar que en otros contextos. Sin embargo, la realidad es que muchas otras no necesariamente tienen un viaje sencillo y en lugar de avergonzarlas para que dejen de usar el hijab por completo, sería más beneficioso mostrar apoyo y hacer dua de que las luchas que están teniendo son aliviadas. Pues de todo, tanto para hombres como para mujeres, el primer paso para observar verdaderamente el hijab es llevarlo en el corazón, ya que los corazones que lo hacen son humildes, modestos y sanos. Una vez que tienes un hijab sobre tu corazón, comienza a mostrarse en todos los aspectos de tu ser, especialmente en cómo te identificas con las luchas de los demás. Cuando llevas muchos años llevando el hijab, generas tu propia comprensión de lo que es y la modestia que has recorrido en un largo camino que aún se está desarrollando. Sin embargo, nada hace que la fe y la observancia de esta prenda sea más fuerte que hacerlo propio y de uno mismo. Con esto no quiero decir que solo haya un camino para la modestia, para el hijab. No existe un solo modelo único para la modestia, el hijab o cómo se desarrolla nuestra fe con el tiempo. Con pañuelo en la cabeza o sin él, dentro o fuera del binario, el hijab siempre será parte de las que lo llevamos, parte de nosotras mismas. Aquí está la esperanza de que las hijabis, las que llevan el turbante, las que llevan el hijab a tiempo parcial, las que no son hijabis y todas las que están en el medio encuentren un camino en el que su observancia del hijab sea también suya. A la pregunta, ya finalizando la intervención, a la pregunta que me hacían muchas veces periodistas de por qué las mujeres musulmanas llevábamos el hijab, decía siempre que hay tantas respuestas como mujeres que lo llevan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com
Pausa en las luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Camarón de Mohammed A.
Camarón, 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 Sidna Nabi, Camarón, Wajamil, 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 Sidna Nabi, Wajamil, Camarón. قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي
es mejor que se abstengan de sus deseos al estrecharle la mano a los demás. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Pausa en las dos luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Camarón de Mohammed A.
Camarón, 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 Sidna Nabi, Camarón, Wajamil, Wajamil, Wajamil,
سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي
es mejor que se abstengan de sus deseos al estrecharle la mano a los demás. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Pausa en las dos luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Camarón de Mohamed A.
Camarón, 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 Sidna Nabi, Camarón, Wajamil, 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 Sidna جميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي
وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي
es mejor que se abstengan de sus deseos al estrecharle la mano a los demás. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos compartir con ustedes una noticia muy interesante. Resulta que, según últimas investigaciones, los científicos han desvelado la cantidad perfecta que debemos beber de agua cada día. Olvídese de la recomendación de beber 8 vasos de agua o de tomar 2 o 3 litros de agua al día. Esto es exagerado, según aclara esta investigación. Si bien muchos médicos y nutricionistas recomiendan que un ser humano debe beber de media 2 litros de agua al día, lo que son más o menos, como dijimos antes, unos 8 vasos, probablemente no sea lo más recomendable, teniendo en cuenta que también los alimentos que ingerimos contienen agua. Y una investigación viene a tirar por tierra esta recomendación de tener que beber 2 litros de agua de media cada día, y es que básicamente con incluso la mitad sería más que suficiente según los alimentos que tomamos, eso es importante. Los investigadores estiman que solo necesitaríamos alrededor de 1,3 a 1,8 litros de agua por día, teniendo en cuenta que la mitad de nuestra ingesta diaria de agua proviene de los alimentos. Así que no se trata solo de beber agua. Ahora los científicos de todo el mundo han colaborado en una nueva investigación. Para ello encuestaron a 5.604 personas con edades que iban desde los 8 días hasta los 96 años y de 23 países diferentes sobre beber agua de forma concreta. Los participantes bebieron una cantidad media de agua que había sido enriquecida con deuterio, que se encuentra naturalmente en el cuerpo humano y que es inofensivo. Tras ello observaron la velocidad a la que el deuterio desaparecía del cuerpo, lo que revelaba la velocidad de renovación del agua en el organismo. El estudio publicado en la revista Science desveló que las personas que viven en ambientes cálidos, húmedos, en altitudes elevadas, además de atletas o mujeres embarazadas, necesitan más agua. También aclaran que la relación de agua corporal no es igual al requerimiento de agua potable. Incluso si un hombre de unos 20 años tiene una rotación de agua de un promedio de 4,2 litros por día, no significa que necesita beber 4,2 litros de agua diario. Así lo afirmaba el profesor John Spickman de la Universidad de Aberdeen. Alrededor del 15% de este valor refleja el intercambio de agua superficial y el agua producida por el metabolismo. La ingesta de agua requerida real es de alrededor 3,6 litros por día. Dado que la mayoría de los alimentos también contienen agua, se proporciona una cantidad sustancial de agua con solo comer. Este estudio muestra que la sugerencia común de que todos deberíamos beber 8 vasos de agua es probablemente demasiado alta para la mayoría de las personas y en la mayoría de las ocasiones. Los cálculos sugieren que un hombre típico de mediana edad podría necesitar beber entre 1,6 o 1,8 litros por día y una mujer de la misma edad entre 1,3 y 1,4 litros diarios. Por otra parte, para personas de 80 años en adelante les podría valer con beber alrededor de 1,1 litros por día. Aclaran que esto depende mucho del tipo de alimentos que se coman. Si se ingiere, por ejemplo, mucha sopa, pues se necesitará beber menos. Igualmente señalan que beber té, café, bebidas gaseosas y zumos también cuentan para el total diario de líquidos corporal. Pero estas bebidas contienen otras cosas que pueden no ser del todo saludables, y ojo con ello. En fin, más que estar preocupado todo el día si se está bebiendo agua, deberíamos estar más preocupados en tomar alimentos saludables que la contengan. Bueno, pues ya casi hemos llegado al final del programa. Esperamos que lo hayan pasado bien.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Nos despedimos, pero les dejamos con el tema musical Fulfill My Purpose, interpretado por Muhammad A.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Ongoing under and this time I feel there's no one to save me. This worldly life really has a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say and it's always the same. My Lord, I really love the way you numb all my pain. And now the day bleeds into nightfall, and you're always here to bring me through it all. Won't let my guard down, won't let the dunya win. My Lord, I truly promise I'll fulfill my purpose. I'm going under and this time I fear there's no one to turn to. This worldly life really got away of hurting without you. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy.
easy to say, and it's always the same. My Lord, I really love the way you help me escape. For now the day bleeds into nightfall, and you're always here to bring me through it all. Won't let my guard down, won't let the dunya win. My Lord, I truly promise I'll fulfill my purpose.
And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into sujood. Oh, be safe in your sound till I come back around. Another day bleeds into nightfall, and you're always here to bring me through it all. Won't let my guard down, won't let the dunya win. My Lord, I truly promise I'll fulfill my purpose.